Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas todas ustedes el día de hoy. Estoy muy contenta por dos razones. Primero, porque después de mucho tiempo retomamos por fin el podcast. Y segundo, porque vamos a tener a una invitada de lujo con nosotras en toda esta temporada. Su nombre es Ankelin Díaz, pero de cariño le decimos Anke. Ella es una amiga muy querida para mí y a la que admiro muchísimo. Y saben, ella está aquí viéndome y a ella no le va a gustar que diga esto, pero yo le he dicho que para mí ella es la mujer más piadosa que conozco, en verdad. Ella ama al Señor y a su palabra, ama a su esposo David, ama a su familia, ama a su iglesia local, que tengo el privilegio de que es la misma que la mía. Realmente veo tanto de Cristo en ella. Pero en donde más tengo el privilegio de disfrutarla y ver la gracia de Dios en ella de cerca es al conocerla como amiga. Precisamente por eso la invité a platicar conmigo en toda esta nueva serie a la que titulé La Anatomía de la Amistad. Gracias por aceptar la invitación, aunque platícanos un poquito de ti.
Ay, pues muchas gracias, Karen. De verdad que para mí es súper especial estar aquí contigo. Para los que no saben, Karen es una amiga súper especial para mí, de las personas más cercanas a mi vida y también una persona que amo demasiado. Ella siempre dice que yo soy la persona más piadosa que conoce y yo siempre le digo que para mí ella es la más sabia que conozco. Y a ver si después de decir esto no se llenan los mensajes directos de Genuino, pero de verdad que a mí siempre me asombra la mucha sabiduría que Dios le ha dado para dar consejo. Y pues ya sabes, Karen, tenerte como amiga es una bendición súper grande para mí. Y pues bueno, yo me llamo Ankelin. Saludos a todos los de nombre raro que nos escuchan. Tengo 28 años, estoy casada desde hace 2 años y mi esposo y yo vivimos en la ciudad de Monterrey. Somos parte de esta hermosa familia a la que amamos con todo nuestro corazón que se llama Iglesia Pasión. Ahí Dios nos ha dado el privilegio de servir en diferentes ministerios y de disfrutar de la hermosa comunidad que Él nos ha dado ahí. Y pues bueno, estoy súper emocionada de estar aquí platicando en este podcast porque este año pasado Karen y yo estuvimos leyendo mucho y aprendiendo demasiado acerca de la amistad. Pero antes de empezar a hablar de esto, a mí me encantaría, Karen, que contemos la historia de cómo nos conocimos. Porque es una historia súper peculiar.
Muy peculiar.
Y pues bueno, Karen y yo tenemos siendo amigas como 8 o 9 años más o menos. Y la manera en la que nos conocimos es que a mí me invitaron a un retiro de una iglesia que no era la mía. Y pues muy contenta yo agarré mis cosas, me asignaron una habitación. En cada habitación había un servidor y resulta que a mí me tocó con Karen. Entonces me acuerdo que la primera noche hicimos un círculo, nos presentamos, cada quien dijo un poco acerca de sí misma y pues a mí me tocó dormir en la cama de arriba. Entonces en la noche ya iban a apagar la luz, oramos, me acosté, puse la cabeza sobre la almohada y todo. Y de pronto sentí que alguien me jaló los pies. Era Karen. Toda la vida de chiquita tuve miedo en la noche de que algo abajo de la cama saliera y me jalara los pies. Aquí en México hay este personaje que le llamamos el chupacabra. También se dice que el coco. Yo no sé qué personajes hay en los países que nos escuchan, pero jamás me imaginé que fuera a ser Karen quien finalmente me jaló los pies.
Ay, no. ¡Qué risa!
Entonces, pues bueno, me sorprendió, obviamente me asustó. A mí me había tocado dormir en la cama de arriba, entonces pues fui hacia donde estaban mis pies y Karen me dice, oye, es que estaba escuchando lo que estabas diciendo mientras te presentabas y la verdad me llamó mucho la atención y quiero contarte lo que Dios me ha estado hablando. Y empezamos una conversación súper interesante que de verdad que hasta hoy en día Karen y yo hablamos de que nos acordamos exactamente qué hablamos esa noche. Y fue una conversación que duró hasta las 6 de la mañana. Posiblemente Karen se ha de sentir avergonzada porque ella era servidora. Y nos desvelamos. A la mañana siguiente yo creo que hemos de haber estado en calidad así como distraída, no sé. Pero de verdad que las dos coincidimos en que fue una conversación que nos nutrió demasiado y como que algo pasó ahí que de verdad nos unimos. Si me preguntas qué me llevo de ese retiro, de verdad que puedo decir que esa conversación prácticamente, porque no recuerdo mucho acerca de las conferencias, de algunas otras cosas, pero recuerdo mucho eso. Y pues bueno, eso fue hace como 8 o 9 años y a partir de ahí empezó una amistad que hasta el día de hoy no ha terminado. Al contrario, nuestra amistad ha tenido como muchas etapas, ha evolucionado en muchas maneras. Y recientemente, hace como 1 o 2 años que yo perdí a mis papás, pues Karen se ha vuelto mucho más cercana a mí y también nos encantaría a lo largo de este podcast ir hablando también lo que Dios nos ha enseñado y también la importancia de las amistades en diferentes etapas, ¿no? En los súper altos, en los súper bajos, y de verdad que ha sido súper rico vivir esto. Entonces, pues bueno, esa fue la historia de cómo nos conocimos.
De verdad que no me arrepiento de haberte jalado los pies. La verdad que es muy chistosa la historia, pero definitivamente ahí comenzó una amistad hermosa que significa muchísimo para mí y por eso precisamente te invité a esta serie.
Muchas gracias. Sí, la verdad, sí te soy súper sincera. Al principio cuando me dijiste, dije, un podcast de la amistad, pero yo no soy la mejor amiga, sigo cometiendo muchos errores y sigo teniendo tanto que aprender, pero me encantó una frase que me compartiste y que leíste por ahí en un libro en donde la autora dijo, mis libros no están llenos de lo que soy, sino de lo que quiero llegar a ser. Y me encantó, así que igualmente yo hoy vengo aquí a hablar de este tema que no domino, pero que sé que está en el corazón de Dios y Él nos va capacitando para llegar a ser lo que Él quiere.
Amén. La verdad es que ella es muy humilde porque sí es la mejor amiga del mundo. No, la verdad qué bueno que dices esto, Anke, porque creo que tienes razón. Todos tenemos mucho, mucho que aprender del mejor amigo que es Jesucristo.
Sí.
Y bueno, tú y yo hemos hablado muchísimo sobre el tema de la amistad todo el año pasado y lo que va de este. Hemos tenido muchísimas conversaciones sobre el tema y creo que ambas hemos sido grandemente bendecidas con todo lo que hemos aprendido y mayormente con nuestra amistad. Entonces, Anke, te tengo esta pregunta. Si pudieras resumir brevemente lo que aprendiste sobre la amistad en el 2022, ¿qué dirías?
Qué buena pregunta. Pues creo que prácticamente este 2022 Dios redefinió el concepto que yo tenía de una buena amistad.
Wow.
Porque el 2020 y el 2021 fueron años muy difíciles para mí. En el 2020 perdí a mi mamá, en el 2021 a mi papá, en un periodo tan solo de 6 meses entre uno y el otro. Y este fue un año en donde Dios, en su gracia, puso muy cerca de mí amigos que estuvieron ahí para llorar junto conmigo, para consolarme, para levantarme en este tiempo difícil. Pero si te soy honesta, también fue un tiempo muy vulnerable y yo me di cuenta de que para mí era difícil cómo lidiar con esa vulnerabilidad. Me di cuenta de que me daba mucho temor tener personas tan cerca de mí, estando yo tan vulnerable. Y eso me llevó a la necesidad de aprender qué es una amistad. Entonces busqué en la palabra de Dios, en libros, en artículos. Y de verdad que ver la amistad como un punto central, no solamente en la palabra de Dios, sino en la historia de la redención, ha traído mucha riqueza en mi manera de ver a Dios y ha transformado mis amistades.
¡Wow! ¡Qué hermoso! De verdad que me encanta esto que dices. Y sabes, me parece perfecto comenzar este mes de febrero hablando sobre la amistad, porque aquí en México hay una festividad muy famosa en el mes de febrero en donde se celebran el amor y la amistad. Pero no sé qué pienses tú, aunque, pero al menos lo que yo veo es que casi no se celebra la amistad ese día. Las publicaciones, los globos, las flores y todo lo que rodea ese día parecen dirigirse más hacia las relaciones románticas. Es un mes en donde suele haber mucha presión social por pasarte la acompañada de una pareja. Las mujeres esperan tener pareja para ese día o al menos recibir una confesión de amor de algún hombre o una invitación para salir. Ese día, aunque sea secretamente, hay una gran añoranza por una relación romántica. Pero, ¿sabes? Algo que he estado pensando es que en este mes muchos se entristecen por no tener pareja, pero muy pocos se ponen a meditar si tienen amigos y se entristecen por no tenerlos. Y creo que esto tiene mucho que ver con el valor que esta sociedad le da a la amistad.
Sí, yo he estado meditando mucho en esto. De hecho, en uno de los libros que leímos tú y yo el año pasado, que se llama Made for Friendship de Drew Hunter,
buenísimo
me
libro.
Encantó que al principio el autor empieza contando que su esposa tiene la costumbre de comprarle libros a sus hijos chiquitos y cómo él ha descubierto que la amistad es uno de los temas centrales en cualquier libro de niños. Y es un valor que si nos ponemos a meditar, inculcamos mucho en los pequeños, pero algo pasa mientras vamos creciendo que por alguna razón la amistad se convierte más en un medio que en un fin. Y es cierto, a veces pareciera que para la sociedad la amistad es una prioridad en la niñez y un lujo en la adultez.
Totalmente. Y creo que nos ponemos la excusa de que ya estamos grandes, ya tenemos diferentes ocupaciones, ya no somos unos niños, algunos tenemos hijos, esposos, y es casi como si creyéramos que en la adultez ya no es necesario ni prioridad tener amigos, cuando en realidad es todo lo contrario. En esta etapa es cuando más los necesitamos porque pasamos por tantas cosas, tantas decisiones, pruebas y circunstancias diferentes que de verdad hacen esencial la amistad.
Sí, y tan esencial que yo quedé impactada cuando me enteré de que en Japón existen estas empresas que se llaman Rent a Friend.
Wow.
En donde muchas personas pagan con tal de tener compañía.
Wow, o sea, renta un amigo.
Sí.
Wow.
¿Y por qué pasa esto? Porque como sociedad hemos fracasado en crear relaciones profundas, porque vivimos en una cultura en donde todo tiempo se nos enseña a ser individualistas, se promueve esta idea de que tú puedes solo y se celebra pues demasiado la independencia.
Ay, la verdad, este es un tema tristísimo. Pero por eso estoy muy contenta de estar hablando el día de hoy contigo acerca de esto. Y hablando de la sociedad, últimamente he estado muy consciente de cuánto hemos depreciado el título de amigo. Aquí en México es muy común llamarle amigo a todo el mundo, ¿a poco no? Le decimos amigo al taquero, al que te atiende en la tienda.
Sí, de hecho yo estuve viendo unos videos de una coreana que vive aquí en México y ella se sorprende mucho porque dice que a veces va a las taquerías o cualquier restaurante con sus amigos y escucha que pues, sus amigos dicen, ¡hey, amigo, te encargo! Y ella dice, ¿cómo? Tu amigo trabaja aquí. ¿Y por qué no lo saludaste?
Sí, totalmente. Y de hecho, si lo pensamos, a mí me da risa porque los americanos normalmente no saben hablar español, pero por lo menos te saben tres palabras. Saben fiesta, saben taco y saben amigo.
Sí,
¿verdad?
Sí, cierto.
Realmente el mexicano dice muchísimo la palabra amigo y esto se me hace muy lamentable. Porque al incluir relaciones superficiales en el título de amigo, realmente estamos evidenciando la carencia que hay de la verdadera amistad. Evidenciamos el poco valor y comprensión que tenemos de lo que significa un amigo.
Sí, la verdad estamos muy acostumbrados a eso. En Facebook, por ejemplo, pues le llamamos amigos a todos los contactos que tenemos ahí y estamos hablando de cientos de contactos, que más que amigos, yo diría que si acaso son conocidos, ¿no?
Si acaso.
O el amigo de alguien más o el conocido de alguien más, porque muchas veces tenemos a personas que ni conocemos. Y precisamente porque hemos devaluado tanto la palabra amigo, cuando tenemos a alguien que sí es súper cercano a nuestro corazón, que queremos expresarle cuánto los amamos, la palabra amigo como que ya no les hace justicia, como que ya no es suficiente, se queda corta.
Sí.
Y nos vemos en la necesidad de buscar otras formas de expresarle cuánto los amamos. Es ahí cuando muchas veces terminamos diciendo, hey, eres como una hermana para mí, porque la palabra amigo ya no es suficiente, ya no tiene ese peso.
Sí. Y ahorita que hablabas eso, de cómo le llamamos amigos a todo el mundo, hay un dicho que en inglés es friend to all, friend to none, que en español es amigo de todos, amigo de nadie. Y este dicho es súper cierto, porque creo que al llamarle amigos a todo el mundo, realmente evidencia que no estamos experimentando esa amistad cercana con unos pocos, como el Señor diseñó que fuera la amistad.
Sí.
Una amistad profunda, una amistad cercana, vulnerable, constante.
Sí, oye, de hecho, me acordé mucho de un ejemplo, no sé si te acuerdas, lo dio el autor Drew Hunter, en donde dice que para muchos la amistad es como un crucero que está llenísimo de gente, pero que se mantiene en la superficie. Cuando en realidad la amistad debería de parecerse mucho más a un submarino, que le caben pocas personas, pero que van hasta lo profundo. Personas con las que puedes ser tú mismo, que conocen la condición de tu alma, tus luchas, las cosas que te pesan, con los que incluso puedes admitir que estás pasando por una dificultad o, no sé, algún lapso espiritual en donde te sientes caído, desanimado o algo así, porque pues en las victorias sobran con quién celebrar, pero en los tiempos difíciles es donde se necesita ir a esa profundidad.
Yo creo que todos necesitamos esto.
Sí. También me acordé mucho de un artículo que salió en el periódico US Today, en donde habla que en el 2006, imagínate, 2006, esto fue hace mucho, fue antes de la pandemia, y sabemos cómo la pandemia desató tantas cosas, pero en este estudio dice que el 25% de la población de Estados Unidos se dice que no tiene ni un solo amigo, ni nadie en quien confiar. Entonces, pues, esta información es sumamente alarmante porque estamos hablando de que un cuarto de la población americana no tiene ni un solo amigo.
Wow. Esto me recordó a una historia que leí sobre un doctor, que él era el encargado de cuidar a las personas desahuciadas, y se me hizo muy interesante que él le preguntaba a estas personas en su lecho de muerte que de qué era de lo que más se arrepentían en su vida. Y ellos no hubieran deseado viajar más, haber tenido más posesiones, haber ganado más dinero, haber trabajado más, sino que todos tenían en común que se arrepentían de no haber pasado más tiempo con sus amigos.
Wow.
Esto se me hizo sumamente interesante y creo que es algo que nos debe de llevar a meditar en cómo estamos viendo la amistad del día de hoy. ¿Qué tanta prioridad le estamos dando en nuestra vida? ¿Y cómo son esas relaciones que tenemos? ¿Tenemos buenos amigos? ¿Somos buenos amigos?
Sí, totalmente. De verdad que la amistad es algo demasiado importante. Y no solamente en esta época, sino que a mí me ha impactado mucho estudiar cómo también se ha llevado en otras épocas. Por ejemplo, yo no sé si a ti te pasa, pero estamos súper acostumbrados a pensar, por ejemplo, en C.S. Lewis, Spurgeon, Calvino y otros teólogos y pensadores que admiramos como personas ahí arrinconadas y solitarias.
Sí, es cierto.
Yo al menos me los imagino ya sea en una biblioteca o ahí en la sala de su casa, aislados en un escritorio empolvado, con su Biblia abierta ahí. Pero de verdad que este año he estado aprendiendo y descubriendo también algunas cartas, escritos y tantos registros que hay de ellos, de cómo tenían amistades cercanas, en donde compartían sus vidas, acudían a ellos para animarse, para orar y simplemente caminar juntos.
Wow.
De hecho, yo personalmente admiro mucho la historia de John Newton, su doctrina, sus himnos, sus estudios. Pero algo que me ha impactado mucho de conocer acerca de su historia es lo buen amigo que era. Yo leí por ahí que tenía él un amigo súper cercano que en algún momento cayó en depresión Y John Newton se lo llevó a vivir a su casa como por un año. Y no solamente eso, sino que su familia planeaba vacaciones y él muchas veces se abstenía de ir por cuidar a su amigo. Me impacta eso. Así es que yo creo que así como con Newton, si pudiéramos conocer más acerca de la historia de Spurgeon, de Lewis, de Calvino, de muchos otros, posiblemente también admiraríamos mucho cómo fueron como amigos.
Y de hecho, va a haber un episodio dedicado a esto. Entonces me emociona muchísimo ese episodio y esperemos que nos acompañen también ahí. Pero de verdad, wow, qué increíble pensar en todo esto. Y creo que tenemos que llegar a la conclusión de que ningún hijo de Dios puede solo. Todos necesitamos amigos. Incluso, no nada más en la historia hay grandes ejemplos de esto, sino que también en la Biblia. Vemos al rey David, al que venció a Goliat, que tuvo a Jonatán. Y es una amistad que también valdrá la pena hablar en otro episodio. También vemos cómo el apóstol Pablo tenía a Timoteo. Vemos a Jesucristo mismo, siendo Dios, siendo autosuficiente, él solamente tuvo a sus 12 discípulos y de entre ellos a Juan. Esto es algo verdaderamente hermoso. Y también algo que debería de llevarnos a pensar en que todo esto que la cultura está celebrando, la independencia y la individualidad, realmente no es bíblica, realmente no es buena porque todos necesitamos amigos. Y nuevamente esto me lleva a Génesis. Imagínate esto. En el principio, Dios creando todas las cosas en perfección, dice la palabra que Él creó los cielos, Él creó la tierra, creó el mar, el sol, la luna, las estrellas, los animales. Y me encanta porque después de cada una de estas creaciones, Dios dice que era bueno. Pero de repente, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, la cúspide de la creación, la única creación hecha a su imagen y semejanza. Y cuando todo era bueno, de repente hay algo que dice Dios que no es bueno. Y es cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esto es súper interesante, porque solo medita tantito en esto. Ahí todavía no había pecado, todavía no había nada que separara al hombre de Dios. Adán convivía con Dios en perfección y aún así, Dios dijo que no era bueno que estuviera solo. Adán necesitaba compañía, aparte de Dios. Y Dios lo creó así. Hay una frase de Tim Keller que me encanta, se las voy a leer. Dice esto. Adán no estaba solo porque era imperfecto, sino porque era perfecto. El dolor por los amigos es el único dolor que no es el resultado del pecado. Este es un dolor que es parte de su perfección. Dios nos hizo de tal manera que no podemos disfrutar del paraíso sin amigos. Dios nos hizo de tal manera que no podemos disfrutar de nuestro gozo sin amigos humanos. Adán tenía un momento de comunión con Dios perfecto todos los días, las 24 horas. Nunca tuvo uno seco y sin embargo, él necesitaba amigos. Es increíble esto. También hay una frase de Drew Hunter del libro de Made for Friendship que me encantó. Y me encantó porque normalmente cuando leemos sobre esto, que no es bueno que el hombre esté solo, pensamos que lo que Dios estaba diciendo es que Adán necesitaba una esposa. Y sí, Dios suplió una esposa, pero realmente el problema aquí era un problema de soledad. Lo que Adán necesitaba era compañía. Y vemos esto en la frase de Drew Hunter que lo dijo perfecto. Miren, se los voy a leer, dice. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no solo destacó la necesidad de Adán de una esposa, sino también el problema general de la soledad del hombre. La presencia de Eva resolvió este problema de dos maneras. Primero, satisfizo la necesidad de compañía de Adán. Sí, como esposa, pero también como amiga. Los matrimonios son idealmente la más profunda de las amistades. La novia en Cantares de Salomón declara, este es mi amado y este es mi amigo. Segundo, Eva resolvió el problema de aislamiento de la humanidad al multiplicar la sociedad con Adán. Eva se convirtió en el puente entre un hombre aislado y una tierra poblada. A través de Eva, la humanidad llenaría la tierra de comunidad. Entonces, Eva satisfizo la necesidad de compañía de Adán y también proporcionó los medios para crear un mundo de amistad. Me encantó esa frase.
Sí.
En conclusión, necesitamos amigos. Esta necesidad no es debido al pecado, sino que Dios nos hizo seres relacionales y así será por toda la eternidad.
Wow. Sí, y esto último que dices, de que así será por toda la eternidad, es un pensamiento que me ha volado la cabeza últimamente, porque hace tiempo estaba pensando de que imagínate que pudimos haber estado en la eternidad, cada quien en su cielo con Dios, disfrutándolo solo a Él, contemplándolo solo a Él, y pienso que hubiera sido pleno, porque Dios es nuestra plenitud. Pero no fue así. Dios pensó en un solo cielo en donde pudiéramos habitar en comunidad, todos juntos, con Él. Y eso refleja tanto acerca de su carácter, acerca de la importancia que Él le da a esto, de la comunidad, a esto de la amistad, a esto de disfrutarnos también unos a otros. O sea, a mí me encanta pensar en que, wow, gracias a la gracia y misericordia de Dios, me espera una eternidad en donde lo voy a disfrutar y deleitarme tanto a Él, pero también a mis hermanos.
Eso es hermoso. De verdad que me encanta porque yo siempre pienso esto. Si yo disfruto tanto de mi amistad contigo y con otros amigos, pensar que ahorita lo estamos disfrutando de una manera imperfecta, porque todavía hay pecado, todavía nos fallamos, todavía hay tanto esto.
Sí.
Pero pensar de que no nada más vamos a gozar una comunión perfecta con Dios, sino también entre nosotros, es algo de verdad que me conmueve muchísimo, porque vamos a estar disfrutando de Dios, pero juntos.
Sí,
y eso
wow.
Es hermoso. De verdad que, wow, si estás escuchando este episodio, tómate unos segunditos para meditar en esto que acabas de escuchar. Quizá puedes tener miedo para tener amistades por tu experiencia, tal vez te han lastimado, tal vez has salido defraudado en tus relaciones, pero piensa en esto. Esto es debido al pecado que todavía habita en nosotros, pero llegará el momento donde estas amistades serán perfectas. Llegará el momento en donde ya no vayamos a tener que ejercitar el perdón, porque ya nunca nos vamos a fallar. Y de verdad, esto me hace anhelar tanto el cielo, me hace anhelar tanto ese momento en donde por fin vaya a ser libre de mis debilidades, de mis pecados, de mi concupiscencia, y pueda ser la mejor amiga para Dios y también para mis hermanos. Qué hermoso Dios que ha creado la amistad. Y esto me recuerda a una frase que también venía en el libro de Made for Friendship, que es de J.C. Ryle, que dice: el mundo está lleno de penas porque está lleno de pecado. Es un lugar oscuro, es un lugar solitario, es un lugar decepcionante. El rayo de luz más brillante es un amigo. La amistad reduce a la mitad nuestras penas y duplica nuestros gozos. Esta frase es hermosa y esta realidad es hermosa porque me habla de un Dios presente, un Dios compasivo y bueno. Solo piensa en esto un poco. Él pudo habernos dejado caminando solos en esta vida, pero Él nos dio amigos con quienes caminar juntos en nuestros dolores y nuestras alegrías. Realmente los amigos son un medio de gracia en nuestro peregrinaje. Aunque, ¿cuáles serían unos ejemplos en tu propia vida de esto que dice J.C. Ryle, que la amistad reduce a la mitad nuestras penas y duplica nuestros gozos?
Wow, pues justamente hace unos días una amiga vino a darme la noticia de que estaba embarazada. Y esto es súper común y me dio mucha risa porque me lo dijo antes de cumplir los 3 meses, que se supone que es como el periodo más seguro, ¿verdad?, en el que lo puedes platicar. Y no sé a ti, pero a mí me ha pasado súper común que vienen y te lo cuentan antes de tiempo. Y es como que, bueno, pero no digas nada, pero ya no me aguantaba las ganas de decírtelo. Y me pongo a pensar de que, ¿por qué es que quieren contarlo incluso antes de tiempo? Es porque quieren compartir esa alegría y al compartirlo es como si se exponenciara, ¿no? Porque ahora yo también lo celebro con ellos y hablamos de eso y imaginamos eso, ideamos eso y wow, es un regalo súper padre poder compartir con alguien lo que rebosa en sus corazones. Y por otro lado, me encanta esto que dice que la amistad parte a la mitad nuestras penas, porque de verdad que es algo que me ha tocado vivir y experimentar en estos últimos años, en donde, como decía al principio del podcast, pues fue un tiempo difícil en donde sufrí la pérdida de mis papás. Y, por ejemplo, tengo muy presente una ocasión, fue precisamente un día antes de mi boda, no sé si te acuerdas que tú y yo fuimos a cenar. Estábamos ahí en una mesa, en un restaurante japonés, y me acuerdo que en ese tiempo nadie sabía que mi mamá pues tenía un diagnóstico terminal. Y pues yo vine a esa mesa, me senté, tenía sobre mí la presión de que, wow, mañana me caso. Pero por otro lado, es como, ay, tengo esta carga que me pesa tanto, que no sé qué hacer con ella, que no sé qué va a pasar, que sé que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento y que nadie conoce. Y me acuerdo que ese día te lo dije, como que, wow, Karen, pues nadie sabe esto, pero estoy pasando por esto, este es el diagnóstico, las cosas no pintan bien, no sabemos cuánto tiempo queda. Y me acuerdo que las dos lloramos ahí. Y simplemente el haberlo dicho, el haberlo compartido con alguien, el haber visto cómo la otra persona le dio un peso similar al que yo le estaba dando en ese momento, simplemente salí de ahí como sintiéndome más liviana.
Wow.
Y esto es un ejemplo de lo mismo que dice la Biblia, que lleven sus cargas unos con los otros, y de verdad que cuando alguien lleva la carga contigo, para ti pesa mucho menos.
Wow. De verdad que personalmente atesoro ese momento en mi corazón, y creo que es uno de los momentos en donde, además de ver todo esto, nuestra amistad se hizo más cercana también. Sí.
Totalmente.
Y sí, totalmente. Yo también soy testigo de esto. Es hermoso saber que en mis pruebas tengo amigos que están llevando mis cargas juntos conmigo en oración. Y también es hermoso poder compartir con ustedes las alegrías. De verdad que yo puedo pensar en mi alegría reciente, comprar una casa. Como que pienso, ¡ay, qué padre! Orábamos tanto tiempo por esto, David y yo, y el Señor nos da esta casa. Pero de verdad que cuando más alegría nos da esta casa es cuando ustedes están aquí. Es compartirla con ustedes, es el pensar en los momentos que vamos a tener aquí, y las pijamadas que vamos a tener, y las movie nights, y todo esto. Realmente, esta casa no causaría tanta alegría si no fuera por los amigos que la llenan, ¿verdad? Y creo que también, definitivamente, en nuestra travesía por la infertilidad, ustedes como amigos han sido súper claves para alivianar los dolores de la infertilidad, las incertidumbres, los temores, e incluso doy testimonio de que han traído gozo aún en medio de este tema. Y
gracias por eso.
Sí, realmente la amistad es un don de Dios, es un don del Evangelio. Y creo que quisiera hablar un poquito de esto, que tanto las amistades con no creyentes son un don de Dios, como también las amistades en Cristo. Creo que la primera es un don de la gracia común, en donde me he visto grandemente beneficiada. Yo mentiría si no dijera que los amigos que no están en Cristo me han bendecido también. He podido ver la gracia común en sus vidas y he podido ver virtudes como la lealtad, la confianza y el compañerismo. Pero la segunda forma de amistad, que es en Cristo, realmente esto no tiene comparación. Es un don del Evangelio, un regalo costoso que compró Cristo por medio de su sangre y, como dicen los antiguos, la escuela de la virtud. Es un regalo tener amigos, pero nada se va a comparar con tener comunión y cercanía con un hermano en Cristo. Y quiero aprovechar para hacer un paréntesis, para recordarte a ti que me escuchas la importancia de que escojas bien a tus amigos. Primera de Corintios 15:33 dice: recuerda que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, esto no quiere decir que no puedas tener amistades con no creyentes, pero haz de estas amistades, amistades misionales. Uh-huh. Normalmente tendemos a satanizar estas relaciones, pero, ¿sabes? Gracias a Dios por esta amiga que no lo satanizó, porque por medio de ella yo llegué a Cristo, yo llegué al Evangelio. Entonces, sí podemos tener este tipo de relaciones, solamente ten cuidado de que ellos respeten tus costumbres y que tú puedas relacionarte con ellos sin comprometer tus convicciones. Si es así, eres libre y de hecho eres llamada para hacer luz a través de una amistad con ellos. Eres llamada a hacer luz y mostrarles al gran amigo que es Cristo.
Totalmente. Qué gran privilegio tenemos también nosotros de ser esos portadores de la verdad y poder hacer que esa luz se expanda todavía mucho más lejos. Pero claro, estoy de acuerdo contigo en que nada se compara con las amistades en Cristo. Sí. Hay tanta riqueza en eso y también me llena el pensar que es el único tipo de relación en esta tierra que va a continuar en la eternidad, en el sentido de que pues los matrimonios en el cielo no van a haber, las relaciones de padres e hijos, de suegras y suegros, hay quienes digan pero las amistades van a continuar, vamos a seguir en esta coinonía para siempre.
Qué hermoso, sí, y realmente ay, tener comunión con los hermanos en Cristo realmente es un milagro de unidad. Tenemos el mismo Señor, tenemos la misma fe, la misma esperanza, el mismo destino. Realmente las amistades en Cristo es un gran regalo, es un gran, gran regalo la amistad.
Sí, incluso a mí me pasó este año, por ejemplo, que como les contaba, estuve leyendo libros y artículos y todo esto, acerca no solamente de la amistad, pero también de la comunidad, de las relaciones de diferentes tipos y todo. Y me pasaba muy seguido que empezaba los libros y veía cómo los autores se expresaban acerca de estos conceptos. Y si te soy honesta, yo al principio sí decía, uy, siento que se les pasó la mano, están exaltando demasiado estas cosas. Me sentía incómoda, honestamente. Pero conforme continuaba leyendo, veía cómo exponían estos conceptos a la luz de la palabra y me di cuenta de que realmente era yo la que no les estaba dando valor. Y también me dije a mí misma, pues ¿sabes qué? Si Dios le da valor a todas estas cosas, yo también debería hacerlo. Y en el mismo grado.
Wow, sí. Fíjate que a mí me pasa algo parecido, me pasaba algo parecido. Naturalmente yo soy una persona que ve lo que disfruta como una amenaza para la gloria de Dios. Les cuento que me pasó primero con el matrimonio. Yo decía, ay, estoy amando demasiado a David, yo creo que a Dios no le agrada esto, tal vez es idolatría, etcétera. Después me pasó con el trabajo, de decir, no, Señor, yo no quiero trabajar en algo que no sea tu reino y estoy perdiendo mi tiempo, etcétera. Y luego me pasó con la amistad. Tenía miedo de que estuviera valorando tanto algo en mi corazón que desagradara a Dios porque le estuviera robando a Dios su lugar. Pero creo que el año pasado también me llevé esta enseñanza. Ahora me siento libre de exaltar la amistad de tal manera que la vea solo como una extensión de la gracia de Dios y no como una amenaza. Así como los cielos y la creación anuncian la gloria de Dios, la amistad es una ventana para ver la belleza, sabiduría y bondad de Dios. Wow. Yo pensaba esto, así como cuando ves las montañas y dices, ¡wow! ¡Qué hermosura! Si así de bella es la creación, ¿cómo será el creador? Bueno, eso me pasa ahora con la amistad. Digo, wow, esto es demasiado hermoso. ¿Cuánto más hermoso debe ser Dios, el Señor que diseñó la amistad y que nos invita a ser sus amigos?
Wow, sí, totalmente.
De verdad que la amistad nos muestra tanto de Dios. La amistad puede exaltar al Señor y no tengamos miedo de valorar esto como el Señor lo hace. Y termino con una frase de Drew Hunter que dice, agradecemos a Dios por la amistad, atesoramos a Dios por encima de la amistad y disfrutamos a Dios a través de la amistad. La amistad es por Dios y para Dios. La amistad es un tema central en el Evangelio. Y te voy a invitar a que no te pierdas el siguiente episodio, porque vamos a estar hablando sobre cómo la historia de la redención es finalmente una historia de amistad. Aunque no sé si quieras decirnos unas últimas palabras.
Sí, pues yo doy muchas gracias a Dios por todo este recorrido por el que me ha llevado de la amistad, porque ha provocado en mí dos cosas. Primero, me ha llevado a la gratitud al decir, wow, gracias Señor, qué sabio eres, qué tan inteligente eres que diseñaste algo como esto, en donde somos tan frágiles, pero nos pusiste a uno al lado del otro para luchar hombro con hombro, para celebrar juntos, para disfrutarnos, para llevar nuestras cargas, para ayudarnos, para recordarnos lo dependientes que somos de Dios, para cargarnos en oración y tantas cosas que digo, wow, así como tú decías hace rato, esto solamente me habla del gran Dios que lo creó y de lo que estuvo en su mente, ¿no? Y por otro lado, también ha ocasionado en mí un profundo deseo de querer ser una mejor amiga para mis amigos, pero también para Dios. Todo esto que he aprendido acerca de ser intencional, acerca de es ser constante, de estar presente, de ir a lo profundo, me hace querer correr a Dios y poder vivirlo y disfrutarlo junto con Él también.
Me encanta. Gracias, Anke, por acompañarnos el día de hoy y gracias a ustedes también por escucharnos. Las invitamos a continuar al pendiente de esta serie. Estamos seguras de que va a ser de mucha bendición y que vamos a conocer más acerca de la gloria y del carácter de Dios a través de este tema de la amistad. Que Dios las bendiga.